el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos, cumpleaños o lo que te apetezca celebrar. Disfruta del ambiente deportivo de barco y de su carta con sabores diferentes. Porque barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca Valladolid desde barco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Zona de Marca, aquí en Radio Marca Valladolid, ya sabéis, en el 101.5 FM, en la web, en las aplicaciones para el móvil, para todas estas cosas de millennials, como digo yo, y hoy pues estamos aquí, como siempre, en el barco, pero hoy estamos sin nuestro guía espiritual, sin David García, que está por ahí haciendo más kilómetros que el baúl de la Piquer, por esas Españas de Dios, pero sí que cuento conmigo aquí, en el barco, como os comentaba, con el gurú del rugby vallisoletano, con José Carlos Crespo Negro. ¿Qué tal, Negro?
Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien. Ya sabes que aquí, tomándole el pulso al rugby, como todos los lunes, a ver qué es lo que ha sucedido. Vamos a hablar, porque no ha habido jornada de División de Honor por tercera semana consecutiva, aunque hay muchas cosas que tenemos que contar. Vamos a tener protagonistas también en la segunda parte del programa. Y como siempre, como sabéis, pues aquí en el barco, con esa carta que nos deleita siempre Luis y sus secuaces, ¿eh?
Buenísima esa carta.
Esos chopitos, las croquetas. Bueno.
El pisto con provolone, los distintos arroces que
los arrocitos, todos caldositos y buenos. Bueno, pues nada, pues lo que comentábamos, tres jornadas sin División de Honor. Y bueno, pues yo creo que ya vamos teniendo un poco de ganas, José Carlos, de que vuelva. Ahora va a volver con cuatro jornadas seguidas, las cuatro últimas de la competición, de la liga regular, muy importantes, ¿eh? Porque está el playoff en juego y las posiciones, y ya sabemos que deportivamente y económicamente pues tienen mucho significado.
Sí, desde luego, yo creo que el quedar primero o segundo de la competición te da un pase directo a esa segunda fase del playoff, ¿no? O sea, no tienes que jugar esos cuartos de final que jugarían del cuarto al sexto, cruzados entre ellos.
Tercero al sexto.
Del tercero al sexto, disculpa. Y bueno, pues con el beneficio, tanto a nivel de juego, que juegas en casa esas eliminatorias y la posterior final, en el caso de que pases, se jugarían en el campo del equipo que más arriba haya quedado en la tabla, no solo la ventaja del factor campo, sino aparte, bueno, pues es verdad, esa inyección económica que reciben los clubes, porque bueno, pues son días donde se hace caja, ¿no? En esas grandes finales del playoff.
Desde luego. Y bueno, vamos a repasar ya la próxima jornada. Antes de nada, para todos que estamos un poquito desconectados de la División de Honor, de esa Liga Heineken, el partido de aquí de Pepe Rojo va a cambiar de horario habitual, no va a ser el domingo por la mañana, va a ser el sábado a las 5 de la tarde, y es Brac Quesos Entre Pinares contra Guernica. Primero contra último, en teoría, bueno, estamos viendo a Guernica, es cierto que está creciendo en las últimas jornadas, pero en teoría, duelo desnivelado, y si tenemos que jugarnos la quiniela, Negro, 5 puntos para el Brac.
Sí, bueno, yo creo que es un partido incómodo, ¿no? Un Guernica que está último, que tiene que hacer méritos para salir de esa posición, un Guernica que, bueno, que caería a segunda división después de ser uno de los clásicos en primera división, y bueno, tiene que venir a Valladolid a por todas, entiendo que tiene que venir a por todas. También es verdad que quedan otras tres jornadas y que sus rivales directos también tienen duelos difíciles, ¿no? O partidos difíciles que, bueno, pues que le permite a lo mejor el semifallo. Pero bueno, yo creo que en todo caso el Guernica tiene que venir a dar lo mejor de sí mismo, y un Quesos Entre Pinares, pues que ya lo hablábamos anteriormente, tiene de perseguidor, siguiéndole la pista, con un calendario muchísimo más asequible que el suyo, a su eterno rival, a ese Silverstone El Salvador, que le ve por el retrovisor a tres puntitos y que tiene que hacer todo lo posible en cada uno de los partidos, tomárselo como finales, como cuatro finales que son las que le quedan, e intentar puntuar los cinco puntos en cada una de ellas, porque siempre, aun ganando todos los partidos del Quesos Entre Pinares, si El Salvador hace lo propio puntuando bonus en todos sus encuentros, en el momento en el que se deje tres de esos bonus que están en juego, podría pasarle en la clasificación. Sí. Bueno, tendría que ser cuatro, ¿no? Porque el Golaveras, digamos, sí, lo tiene a favor.
Eso es. Son tres puntos de ventaja los que tiene el BRAC, recordemos. Cuatro tiene el Silverstone El Salvador sobre Alcobendas, que tampoco puede despistarse, porque de segundo a tercero, ya lo comentamos, el cambio también es muy grande. Y bueno, por cierto, el Silverstone El Salvador, que va a jugar contra uno de los finalistas coperos, va a visitar al Barcelona domingo a las 12 de la mañana. Partido que a mí me presenta, no sé cómo lo ves tú, mucha incertidumbre por el Barcelona. Vamos a ver el Barcelona, qué Barcelona vemos, si vemos un Barcelona pensando en la Copa o vemos un Barcelona que todavía quiere aprovechar estar lo más arriba posible en el playoff, porque es un equipo que lo ha demostrado este año que es peligroso, ¿eh?
Sí, un poco como el Guadiana, aparece y desaparece, pero con convocatorias donde entran los buenos, convocatorias donde no están presentes, resultados a veces pues formidables. Ya ves en la segunda jornada de liga cuando conseguía doblegar al Quesos Entre Pinares aquí en el Pepe Rojo, y otros partidos, bueno, pues que en su casa pues tampoco se ha rendido al nivel esperado o al nivel que se esperaba en ese inicio de temporada. Pero sí, desde luego que es un partido trampa para el Silverstone El Salvador, que si el Quesos está obligado a puntuar de 5 en 5, el Chami indudablemente de la misma manera está obligado a puntuar de 5 en 5 para meter la presión a su rival y al que va ahora por delante de él en la clasificación general.
Bueno, también el sábado, además de ese BRAC Guernica, se jugará el Cisneros Ordizia. Hay duelo de un equipo de la parte baja contra de la parte alta, pero Cisneros en muy buena dinámica, jugando en casa. Un poco incertidumbre, ¿eh?, sobre lo que puede ser en ese partido. Y luego el resto de partidos del domingo tenemos en Burgos, en San Amaro, se jugará el Aparejadores Samboyana, duelo directo por el playoff, duelo bonito. Hernani Alcobendas, otro partido que la parte baja reciba un equipo de parte alta de la tabla. Vamos a ver Hernani en casa qué puede hacer contra Alcobendas, que se está mostrando muy seguro en los últimos partidos.
Y vamos a ver qué hace Alcobendas fuera de casa, que últimamente no está fraguando excepcionales resultados, ¿no?
Está ganando, sí, pero es verdad que...
Muy ajustado, más ajustado de lo que parece decir la norma, ¿no? En cuanto al nivel de proyecto deportivo, al nivel de proyecto económico que tiene el Sanitas Alcobendas.
Y la Vila Independiente también se jugará con la Vila, un equipo que ahora está penúltimo, está en problemas, necesita victorias. Independiente, que si comentabas tú, negro, que el Barça es un poco Guadiana, Independiente...
Otro igual, Víctor, tienes toda la razón. Igual que el Fútbol Club Barcelona, incluso por momentos en esta temporada, el Sant Boi del Llobregat, el decano del rugby nacional, si hay otro que ha tenido sus altos y sus bajos y sus picos de producción y sus picos de bajón, ha sido el Independiente Santander, sin duda.
Bueno, recordaros que se juegan estas cuatro jornadas y se va a disputar, todavía queda por disputarse el Guernica Cisneros. De la parte baja de la tabla ha sido aplazado cuatro veces por los compromisos de la selección, por los jugadores convocados de Cisneros, ¿no? Por Santiago Santos y también por la selección de Seven. Y finalmente, según ha estimado el Comité de la Federación, se va a disputar el 1 de mayo. La liga termina el 14 de abril, la liga regular. Bueno, pues Cisneros pedía que en Semana Santa no se solía jugar al rugby, que el fin de semana del 28 tiene la organización de esa final de Copa que comentábamos, además, entre Alcobendas y Barcelona, y se va el 1 de mayo, miércoles.
Además vaya dos equipos, o sea, Guernica, que estarán a esas alturas, bueno, quedará todo en el aire con ese partido extra el 1 de mayo. Yo creo que habrá muchas cosas, decidirá muchísimas cosas ese partido, sin duda alguna, por lo apretado que está en la parte baja, tanto Guernica como la Vila, como el propio Hernani, como, bueno, el Cisneros, bueno, la tendencia es positiva, parece que ya puede salir de la quema, pero bueno, un pinchazo puede hacerle volver a esa zona. Yo creo que va a ser un partido fuera de la competición regular o fuera ya del calendario de la competición regular, que puede decidir muchísimas, muchísimas cosas.
Claro, yo entiendo que en Villajoyos y en Hernani no tienen que estar muy contentos con este tema.
No tienen que estar nada contentos.
Desde luego no tienen que estarlo. Y para terminar con esta división de honor, con la Liga Heineken, recordaros que, simplemente un apunte, mañana va a presentar al Braca Tevita Nakali, el nuevo fichaje, segunda línea, ¿no? Negro, no me confundo.
Segunda línea fillano, perdón.
Sí. Y un jugador que viene a reforzar a un equipo que, bueno, ahí ya tiene algunos, bueno, pues ha tenido bajas. No sé si Daniel Stor, que se rompió la nariz en el partido de que jugó también aplazado en Burgos, en San Amaro, pues estará para jugar estos partidos. Entiendo que todavía tendrá que recuperarse y quizás para el playoff pueda estar. Y bueno, pues ese fichaje
parece
te invita a Cali.
Para Alcobendas llega. Ah, bueno. Ha intervenido y parece ser que para Alcobendas llega Daniel Stor.
Bueno, pues buenas noticias para el Braga, desde luego. Pasamos, si te parece, a la División de Honor B, que también está ya en su tramo final tremendo. Esta jornada se disputó la penúltima jornada. Y es hora de hacer números, negro, que a mí esto ya sabes que me encanta. El Brac B ganó 62-17 al CRAT de Coruña. Ahora comentamos ese partido que vimos en Pepe Rojo. Y por su parte, el Salvador B, el Emerging, pues cayó 38-18 contra otro rival gallego, en este caso contra el Ourense, allí en tierras orensanas. La clasificación, Durango ya sabemos que está desafiado con 8 puntos. Vigo tiene 34, el Brac es penúltimo con 35, Chami tiene 37 y Eibar 38. Están todos ahí en 4 puntos. Con la circunstancia de que el próximo sábado a las 5 de la tarde, Eibar, Quesos entre Pinares B. Un duelo directo, tremendo. Y el Salvador B, por su parte, va a jugar con Vera Vera el sábado a las 3. Partido que da a los dos equipos vallisoletanos la posibilidad de salvarse si ganan realmente, ¿no? Porque superarían a Eibar, dejarían a tres equipos por debajo, y con tres equipos por debajo, a expensas de los bonus que pueda haber y de los arrastres y tal, pero bueno, con esas dos victorias yo creo que los dos equipos podrían cantar prácticamente la salvación.
Sí, partidos difíciles los que tienen los dos equipos de Valladolid. El Chami, que juega en casa, juega contra el Vera Vera, uno de los, bueno, este año no tan gallito, pero uno de los equipos fuertes de la División de Norbés, sin duda alguna, que después de lo que ya comentaremos a continuación, de la debacle del CRAT aquí en Valladolid, ha escalado muchas posiciones.
Sí, está cuarto y tiene posibilidades de playoff.
Está cuarto y posibilidades de playoff. Bueno, y en segundo lugar, el Quesos entre Pinares, que juega contra un Eibar que de perder se metería en toda la pomada de los problemas de abajo.
No sé si cuarto o tercero, está con Ourense ahí empatado más o menos. Bueno, de hecho, se la juega, ¿no? Y os comentábamos, el Quesos entre Pinares B, 62-17, ganó al Crack Coruña. Fíjate que se medían tercero por la cola contra tercero por la cabeza, pero sin embargo el filial del Brac, lo vimos en Pepe Rojo, lo vimos en emisiones deportivas, pues con muy reforzado, con varios jugadores de la primera plantilla del Quesos entre Pinares, y fue un dominador clarísimo en un guión de partido que yo al menos no me había imaginado que pudiera ser de esa forma tan rotunda.
No, la verdad es que el Quesos entre Pinares dominó desde el primer momento, en el que tuvo mucho dominio territorial y no dejó salir al CRA de la Coruña jugando balones. De hecho, creo que el ensayo que conseguía el CRA de la Coruña lo conseguía en esos 5 minutos que consiguió pisar terreno del Quesos entre Pinares. En el resto de fases del juego, el Quesos entre Pinares acabó dominando, aguantaba muy bien la melé, parecía que el CRA de la Coruña podía castigarles en melé, pero al final conseguía entalonarlas muy rápido y liberar las melés muy, muy pronto y con sentido y con jugada. En el lateral, bueno, pues acabaron dominando esa fase del juego también, y los de Iván Márquez se imponían con solvencia y con claridad a un CRAT, bueno, pues que yo creo que sí que sabía un poco lo que se iba a venir encima, sin competición en división de honor A, con muchos jugadores convocables por parte del equipo filial del Quesos entre Pinares. Bueno, pues al final fueron hasta, yo creo que 5 refuerzos, ¿no?
Sí.
Pues estuvo José Basso jugando, Pedro de la Lastra.
Estuvo Coque Ortiz. Estuvo Alex Müller.
Bueno,
y James Graham.
Bueno,
recordemos que la normativa, por aclarar, te deja convocar a 3 jugadores que hayan estado
en el último partido
de la, que fueron de la Lastra, Coque Ortiz y Basso, Alex Müller y James Graham, que además está recuperando la lesión, no habían entrado en el último partido del equipo
Müller, con lo cual podían entrar. Alex Müller y James
Graham
llevan siendo ya piezas un poco...
Sí, están entrando últimamente.
En el División de Noruega llevan jugadas varias convocatorias, varios partidos.
Y bueno, también con jugadores, pues fíjate, es que veíamos a jugadores que también tienen experiencia en División de Honor, como Nacho Morchón, como Mosqui, fíjate, el mítico Mosqui, Soaga, Estrada, Rubio, que también ha jugado muchos años en
BBL. Son jugadores que han disputado minutos en el B este año y que estaban llamados a ser jugadores muy importantes en ese equipo filial. Lógicamente, yo creo que Ignacio Morchón, al igual que Juan Soloaga, por ejemplo, pues son jugadores del filial que tienen oportunidades en el A y que, lógicamente, si la evolución es la adecuada, pues acabarán formando parte de esos fijos, ¿no? En la primera plantilla, pero hoy por hoy, jugadores muy, muy importantes importantes para el club, pero que bueno, que juegan en la categoría, en la categoría del filial, en División de Norbe.
Eso es un partido que llegó el Brac B a tener ya el bonus en el descanso, con una velocidad tremenda en la línea de tres cuartos que rompían a su rival, el dicho, ese famoso dicho, ¿no?, de la delantera gana partidos y los tres cuartos deciden por cuánto. Pues no sé, pero casi fueron los tres cuartos, ¿no?, los que brillaron. Vimos a Pedro de la Lastra, a James Graham, muy incisivo, a Asís Valentín Gamazo también, que jugó en el otro ala. Y bueno, pues, pues no solo son refuerzos, algo que yo estaba pensando durante estos días. Los refuerzos no es que solo ellos jueguen bien, sino que hacen a los demás mejores, ¿eh? Porque vimos a un Carlos Valentín Gamazo, la verdad es que muy activo, muy bien.
Sí,
vimos que todo el equipo creció con esos refuerzos.
Sí, indudablemente. Yo creo que los refuerzos no solo es los que son capaces de hacer con el balón en las manos, sino son capaces de hacer lo que son también esos refuerzos valen para ese juego sin balón, ¿no? El saber que tienes a jugadores que van a cubrir tu salida, el saber que tienes jugadores, bueno, pues que son capaces de ocupar muchísimo campo, de defender muchísimo, de, bueno, pues jugar con buenos siempre es más fácil para el que está aprendiendo o para el que está en esa progresión hacia arriba, ¿no?, en esa fase de aprendizaje.
Pues recordemos, sábado de pasión para los dos filiales vallisoletanos, última jornada, el Chami se la juega en casa, el Emerging contra Vera Vera, el Quesos tendrá que viajar a Eibar en un duelo directo, o sea que va a ser tremenda esa última jornada de División de Honor B. Y por terminar un poco con el rugby masculino local, ¿no?, también tuvimos en Pepe Rojo el sábado por la tarde un partido que además que creo que estuviste viendo tú un ratito y nos podrás comentar, el Brac C, que ganó 46-8 a Oviedo B, al final del Oviedo, remontó la desventaja que traía de tierras asturianas y se clasifica para la final de esa segunda liga regional, ¿no?, para, con la posibilidad incluso de ascender a primera.
Sí, yo, el Quesos entre penales, el partido fue al principio muy, muy, muy parejo. De hecho, durante tiempo, creo que se puso por delante el Oviedo, luego empató el Quesos empatando a 5, se puso 7-5. Bueno, al descanso se iban con una diferencia más que recuperable para el conjunto asturiano. Pero bueno, en la segunda parte el dominio del Quesos entre penales fue bastante, bastante grande. O sea, yo creo que también es cierto que hay una diferencia entre plantillas en ese equipo C, un Quesos entre penales, donde aparte de tener esos jugadores en formación, como decimos, esos jugadores que tienen esa progresión ascendente para ir escalando categorías, para ir mejorando su técnica de juego, para ir mejorando su físico, pues tienes jugadores que bueno, pues a lo mejor ya por edad o porque no se lo pueden permitir en cuanto a exigencias laborales, no pueden estar al 100% de sus posibilidades en la carrera deportiva, bueno, pues tienen que jugar en otro tipo de equipos que les ofrecen los clubes. En ese equipo se alineaba gente como Haruna Kayama, los hermanos sevillanos, los dos Urullos, Urullo y Urullín, bueno, Rafa Gualda, un jugador del B, que bueno, pues esta jornada jugaba en el C. Bueno, pues jugadores que tienen muchísima experiencia dentro de un terreno de juego con luego mucha juventud. Yo creo que en el Oviedo se daba la condición de que tenían juego, sabían orquestar muy bien el juego, pero era gente quizá demasiado mayor, ya que el pulmón o el físico, bueno, pues no les duraba los 80 minutos y acompasado, bueno, pues con gente que se veía que estaba en formación, que estaba aprendiendo, pero que todavía no llegaban a dominar las situaciones como lo dominaban los jugadores del Quesos entre Pinares. Yo creo que el Quesos entre Pinares en la segunda parte acabó siendo muy superior. El Oviedo en todo momento haciendo cuentas, porque recordemos que quedaron allí 15-0, perdió el Quesos entre Pinares y estaba obligado a ganar de más de 15 para poder pasar a la siguiente ronda, y en todo momento le preguntaban al árbitro cómo vamos para ver si con un castigo podían librar la clasificación. Al final no pudo ser así y el Quesos entre Pinares pasaba a la siguiente fase.
En la final, que será contra otro filial, en este caso contra Aparejadores B, que viajaba a Llanera para jugar con el LOL Rugby, había ganado ya en la ida y ganó también ayer, partido que se disputó ayer domingo en la localidad asturiana, ganó 13-34, con lo cual esa final de la Liga Regional, Brac C contra Aparejadores B. Vamos a analizar, si quieres, el rugby femenino, que también está en la fase de ascenso para la Liga Iberdrola con el Autoconsa El Salvador ahí, pues luchando un año más, y esperemos que esta sea la definitiva para poder subir a la División de Honor.
Me llevas a un ritmo que parece esto.
Vamos rápido, repasando todo, ¿eh?
Vamos,
claro,
¿no?,
que sí.
Pero volando.
Es que hay mucho rugby, no ha habido División de Honor, pero es que ha habido mucho rugby.
Bueno, como empieces ahora a sumar y a restar, y venga para arriba, uno para arriba, otro para abajo, vas a ver.
Ahora voy. Muralla 0, Autoconsa 93, ¿eh?
sin problemas.
Victoria tremenda del Autoconsa, que ya está en semifinales. Se va a jugar el primer puesto este domingo a las 12, también en Pepe Rojo, que hay un menú tremendo de rugby este fin de semana aquí en la carretera de Renedo. El partido contra Eibar, que también tiene 10 puntos en la clasificación, al igual que Autoconsa. Eibar ganó en Barcelona al Buc por 15-42. Y bueno, en un partido que se define, yo creo que muy claramente, ¿no? La primera jugada de ataque del Autoconsa fue el primer ensayo, el segundo ataque fue el segundo ensayo y el tercero, pues fue prácticamente el tercer ensayo. La verdad es que se consiguieron 4 ensayos en 10 minutos, ¿eh? Ya tenía el bonus el equipo de Fran Carracedo. En 10 minutos ya había pues prácticamente sentenciado el partido, 0-46 al descanso, 0-93 al final. Pues un festival de un Autoconsa que está claro que está buscando rivales de otra entidad.
Creo que todos los ensayos fueron marcados por 4 jugadoras, ¿no? Yo creo que alguna acabó mal de las lumbares de agacharse tanto a posar el balón. Sí. 8 jugadoras diferentes. Había leído yo una crónica en la que venían 4 o 5.
Creo más. Que Carmen Pérez marcó 4 ensayos, pero 5. Y la verdad es que, bueno, está claro, lo comentábamos siempre, la calidad de Carmen, por ejemplo, pues ahí está. Y recordemos, este domingo a las 12, ese partido para decidir el primer puesto en el otro grupo, porque seguro que te preguntas cómo va el otro grupo.
Desde luego.
Vale, pues en el otro grupo, el de Sabelles, el conjunto valenciano, ganó en Las Rozas, Ingenieros Industriales, 19-34, ya está clasificado también para las semifinales. Además tiene el último partido en casa contra Murcia, que es un poco, junto con Muralla, ¿no?, quizás los rivales más débiles de esta fase de ascenso. Y la otra plaza se la van a jugar entre Ingenieros Industriales y San Cugat, ¿no?, que juegan en la última jornada. O sea que el Autoconsa lo tiene claro. Si pierde con Eibar, tendrá que ir viajar a Valencia para jugar con Les Abelles en la semifinal. Si gana Eibar, pues recibirá o a Madrileñas o a Catalanas. Depende de lo que pase este fin de semana. O sea que, bueno, ahí toda es nuestra fuerza, para el Chami.
Bueno, yo creo que el Autoconsa El Salvador llega en un buen momento. Yo creo que, pues la incorporación de Carmen Pérez a esa disciplina en Navidades o algo así, ¿no?, que rehabilitó su ficha, es un aporte importante. Y aparte el Autoconsa yo confío en que es un equipo con un proyecto deportivo y que se ha reforzado usando todos los medios que tiene a su disposición y todos los medios que se pueden desplegar en el rugby femenino al nivel en el que juega. Bueno, pues yo creo que ha conseguido reunir un muy buen grupo y un grupo yo creo que, así como había muchas voces que decían por ahí que de no haber subido hacía 2 años, donde tenía el mejor equipo, que habían venido jugadoras muy importantes, pero que luego, sea por circunstancias, se habían perdido, era el momento de haber subido. Yo creo que este año el Autoconsa El Salvador puede dar el campanazo, pues porque yo creo que ha mejorado mucho en cuanto a táctica de juego, se las ve, un leitmotiv en su juego, saben qué hacer con la pelota, ya no tienen esos problemas a la hora de desatascar con esa mele tan dominadora que ganaban muchísimos metros, pero eran incapaces de hacer una jugada desde esa melee. Pues yo creo que es un conjunto donde muchas jugadoras llevan ya muchos años jugando juntas y ahora son capaces de mover el balón y de estructurar su juego es un equipo muy, muy sólido y muy fuerte, y que ya ves lo que le pasó al Buc, que estábamos aquí en Valladolid con muchísimo miedo por lo que podía hacer el Buc. Es verdad que a lo mejor no es la convocatoria de oro del Buc, porque vino con 14 jugadoras con un solo recambio, y físicamente el Autoconsa El Salvador pues es otro de esos factores importantes que tiene el Autoconsa El Salvador en su haber, ese poderío físico. Bueno, pues al final las aplicaron un gran correctivo, pero bueno, tienen un rival, el primer rival que tienen es el Eibar, un rival que viene de ganar al Buc en su campo y de ganarle solventemente, ganarle con facilidad. Y bueno, pues el Buc supongo que allí no estuviera con una convocatoria de 14 jugadoras, eso casi seguro. No,
bueno, era 16, de 15 más 1.
De 15 más 16, perdón.
Fueron convocatoria de 20, creo, lo estuve mirando, tampoco muchas más, pero bueno, sí que es cierto que con más recambios.
16, disculpa, sí.
Y Eibar, luego lo analizaremos porque la bola de cristal me quieres robar ya.
Ah, bueno,
la idea.
Pues entonces no te piso la.
Y luego
la
habla.
Idea. Además, menos hoy que eres el director de orquesta.
Hombre,
me bajas el micro.
La estrella siempre lo ha sido, el director solo hoy. Bueno, lo que iba a decirnos, me chiva por aquí un pajarito.
Bueno, brillas con luz propia, bola.
Mira, me chiva aquí un pajarito que el Autoconsa Eibar se va a ver por Castilla y León en juego, por Televisión Castilla y León. Se va a ver ese partido en el domingo por la mañana. ¿Cuál es una gran noticia? Que está ahí el rugby femenino. Y también, mira, me apuntan por aquí, es verdad, que Muralla, fíjate, con 15 jugadoras nada más, jugando en casa, lo que es esta fase de ascenso. O sea, esas, grandes cambios que hay de un equipo a otro.
Sí, bueno, yo creo que como hablábamos al principio de esta temporada, un poco en general, me acuerdo que una de los primeros programas estuvo Raposo en nuestro programa, estuvo el presidente de la Federación Castellano y Leonesa, y me acuerdo que yo en concreto se lo decía, que si no era demasiado arriesgado todo lo que se había montado en torno, sobre todo al rugby femenino este año, que donde la competición era mucho más larga, donde la competición, bueno, pues era mucho más competitiva, por decirlo de alguna manera, o se planteaba un calendario muchísimo más competitivo, que si no tenía miedo a este tipo de cosas. Gracias a Dios está pasando. Al final de temporada no ha pasado anteriormente, pero es verdad que la apuesta era arriesgada. Yo creo que el tejido social tiene que crecer, sobre todo en el rugby femenino, para poder ver, pues eso, convocatorias completas en todos y cada uno de los partidos, y no este tipo de cosas que no es que afeen, pero sí que quedan un poco mal, ¿no? Porque en lo competitivo, pues lógicamente no es lo mismo ir con una convocatoria de 23 que ir 16 personas a jugar el partido. Pero bueno, yo creo que a lo mejor no se puede dar esa matrícula de honor en cuanto al planteamiento, pero sí que el notable, bien alto notable, ¿no? O sea, porque estas cosas de falta de efectivos no se han notado hasta el final de temporada, y es que al final, bueno, pues las temporadas son muy largas, las lesiones aparecen, las obligaciones laborales también aparecen, y chicas con las que pensabas contar durante toda la temporada tienen que dejar de asistir. Bueno, pues oye, se ha notado mínimamente, pero bueno, oye, la verdad es que la apuesta era arriesgada.
Y te llevo corriendo negro al Seis Naciones B. Ahí jugó España también este fin de semana, ayer en concreto, a mediodía, a la una del mediodía, creo recordar que era el partido. Alemania 10, España 33, cuarta victoria de España en este Seis Naciones B, que empezábamos con un poco así como de vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Después de la decepción del año pasado, por no poder clasificarnos, ¿no? Para este Mundial de Japón. Y la verdad es que un partido de España muy solvente, y que en el que yo no he podido verlo entero todavía, esa es la verdad, pero a mí lo que me gusta de esta selección, de esta España, es que le veo un equipo solidario, comprometido y que sabe a lo que va. Y ha tenido muchísimos cambios, ha jugado prácticamente con 5 aperturas diferentes cada partido de este Seis Naciones B, pero con sus señas de identidad, sabiendo jugar muy bien el touchy-mall. La verdad es que 10-33... ganó con bonus en Alemania. No, está claro que Alemania no es el rival más complicado del mundo, pero un buen colofón a este Seis Naciones B.
Bueno, yo creo que España este año lo que ha dado en esa competición europea de naciones, yo lo llamaría un recital directamente, un recital para nuestros adversarios y un recital para un montón de los aficionados, en los cuales me incluyo, donde habíamos bajado un poco los brazos, ¿no? Y mirábamos un poco al suelo y lo dábamos un poco por perdido después de los hechos que ocurrieron el año pasado o la campaña pasada. Yo creo que una actitud impresionante de los de empezando por Santi Santos y por Miguelón, que han seguido creyendo en ese proyecto y han seguido intentando convencer a la gente para que participara en ese 15 de León. Y yo creo que, bueno, pues un resultado impresionante el de España en este 2018-2019 en esa competición europea.
El resto de partidos, Georgia ganó 6-22 a Rusia, ganó sus 5 partidos. Bélgica perdió 17-43 con Rumanía. Recordemos, Georgia campeona, España segunda, Rumanía tercero.
Y es que no es solo decir Georgia primero y España segundo, es que España solo ha perdido contra
sí,
Georgia.
Sí, ha ganado
que
los
es un,
otros cuatro
un,
partidos.
Un equipo mundialista que hoy por hoy, sin duda alguna, está muy por encima del nivel de rugby español. Creo que es formidable la campaña que ha hecho el rugby a 15, y digo rugby a 15 porque empiezan a llegar aquí ya...
Los del 7.
Los del 7. Creo que es una campaña formidable la que ha hecho el conjunto de Santi Santos y de Miguelón, y vamos, o sea, todos los aplausos merecidos para ellos.
Y el Seis Naciones también terminó Italia 14, Francia 25. Recordemos que Italia lleva sin ganar un partido, creo que es desde 2015 en la competición. Gales 25, Irlanda 7. Gales que ganó, hizo el Grand Slam, decimosegundo Grand Slam de su historia en el Seis Naciones, y el partido loco del siglo, diría yo. El Inglaterra 38, Escocia 38. He leído por ahí que es el mayor empate a puntos de la historia del rugby entre selecciones de nivel, ¿no? Y recordemos, se puso 31...
A la heroica Escocia,
sí,
¿eh?
Se puso 31-0 Inglaterra en la primera parte, se va a poner 31-38 Escocia, y en un ensayo transformado empataron los ingleses, aunque eso sí, la Calcutta Cup se la quedan los escoceses porque habían ganado el año pasado.
Sí, yo creo que un Seis Naciones que aquel Gales-Inglaterra fue totalmente decisivo, ¿no? Yo creo que... Especialmente, creo que no ha sido el Seis Naciones con grandes selecciones de otros años, así como al principio decíamos que cuidado con Inglaterra, que en los años de Mundial siempre tiene grandes convocatorias. Creo que ninguno de los equipos, ninguno de los seis, incluso me atrevería a decir, sí, ninguno de los seis. Yo creo que el equipo que más ha respetado su tónica quizá ha sido Escocia. Yo creo que Irlanda no ha tenido su campeonato. Yo creo que Inglaterra no ha tenido su campeonato. Y ha ganado el que menos errores ha cometido, que ha sido Gales. Que es verdad que el último partido le ha salido, pues yo creo que un partido muy bueno, perfecto. O sea, no tuvo ninguna opción Irlanda, ¿sabes? O sea, Gales impuso en absolutamente todo. Pero bueno, yo creo que es un Seis Naciones un poco conservador, ¿no? Yo creo que tienen que mejorar muchas esas selecciones británicas y francesas. Y bueno, y la italiana de cara al Mundial que se les avecina en Japón.
Mira, nuestros espectadores, siempre atentos. Pedro Delgado me apunta un dato más de España. Solo Georgia, o sea, los únicos dos ensayos que ha encajado Georgia han sido de España, ¿eh? Ningún otro equipo lo ha logrado hacer ensayo a Georgia. Local también es muy reseñable, desde luego. Y bueno, pues ya, hoy vamos a la carrera, vamos rápido. Y yo creo que vamos a ir con nuestras secciones, Negro. No sé cómo lo ves antes de la publicidad. Y así ya tenemos para los chicos del Seven la parte
con los invitados, ¿no?
Eso es. Y pues nada, vamos a empezar con yo creo que es la sección referencia de este programa, que es la bola de cristal, sin duda. Vamos a ver. Bueno, pues no sé, no suena, parece que no suena la música, pero yo la voy a hacer igual, no hay ningún problema. La puedes cantar tú si quieres, efectivamente. Bueno, vamos con la... Yo quería hablar de las chicas, precisamente, ¿no? Que no había hecho todavía este año una predicción de lo que podía ocurrir con el Autoconsa, con esa fase de ascenso. Y este partido se antoja como importante contra Eibar, porque es el que jugará la semifinal en casa, pero yo creo que no va a tener tanta importancia y me voy a explicar. Porque yo, por lo que he visto, un poco los highlights, algún partido, algún ratito del resto de rivales, yo creo que la final va a ser, ya te lo digo, para que estés tranquilo y veas esta fase final con tranquilidad, va a ser Autoconsa, Salvador e Ibar. Yo creo que se van a meter los dos de este grupo, igual que pasó el año pasado, por cierto, en el Autoconsa Universitario de Sevilla. El Getxo, que tiene un equipo, para que te hagas una idea, tiene una jugadora que jugaba de centro y en el primer partido jugó de pilier, para que te hagas una idea, Osana Bunichi. También tiene una 3 tremenda, Yarnisae Guaitiri, he estado estudiando, y una apertura a Mi Williams, también foránea, que es un equipo muy majo. Pero yo creo que Autoconsa este año ya tiene que dar de sí lo que tiene que dar de sí y va a subir. Va a jugar la final contra Eibar y subirá. O sea, que ese es mi pronóstico, no sé cómo lo ves.
Bueno, vamos a ver, esto es como todo. Como tú predices el futuro, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Para ver si tienes razón o no tienes razón.
Predecir el pasado es más fácil, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, vamos con mi sección, que se nos está llenando esto de personajes.
Sí, vamos con la sección quijotesca, perdón, de José Carlos Crespo. Vamos, Negro, dale candela, que nos enrollamos a hablar y no tenemos tiempo luego
para los... Si es que no, para. Y eso que no te he dejado empezar a sumar y a restar puntos, bueno, de uno que sube y otro que baja, porque si no nos tienes aquí hasta las 8:30.
Hoy nos puedes hablar de la cuchara de madera, que la ha vuelto
a
conquistar Italia.
No, mira, lo tengo tachado, como puedes observar. Bueno, pues, mira, hoy estaba leyendo unas cositas con esto del Seis Naciones, pues estaba leyendo cosas que hubieran pasado graciosas en el campeonato del Seis Naciones, porque recordemos que es un torneo que lleva... 140 y...
Una barbaridad.
Y 140 y pico años, ¿eh? En vigor. Es cierto que ha desaparecido y ha aparecido en función de los episodios históricos que se iban dando a lo largo de la historia europea.
Las guerras, fundamentalmente.
Básicamente, pero en todos esos años, pues lógicamente han ocurrido anécdotas y cosas, historias, misterios importantes, ¿sabes? En la en el certamen del Seis Naciones. Ha dejado grandes frases. Hubo un jugador galés, Jonathan Davis, que dijo que no era solo perder un día, era que el resto del año, hasta que llegaba el siguiente Seis Naciones, tú veías a un escocés, a un inglés, a un irlandés por la calle y parecía que te estaban recordando la derrota siempre, todos los días, ¿sabes? O sea, y era, luego Jonathan Davis fue considerado uno de los mejores jugadores galeses. ¿Ha habido cosas poco deportivas? Pues sí. Y el rugby, como siempre se reinventa o siempre se disputa, decimos que tú cometes una van y te lo disputas en una mele, ¿no? Bueno, pues el rugby, cuando ha habido cosas feas, porque también las ha habido, bueno, pues siempre ha sabido dar el do de pecho y decir, oye, mira, pues vamos a solucionarlo de una manera. Hubo un año, un partido entre Escocia-Francia, en 1913, en el Parque de los Príncipes, donde el árbitro tuvo que salir escoltado.
A lo Jordachescu.
Tuvieron que buscar un coche porque en 1913 te puedes imaginar que no había muchos coches, aunque fuera aquello París, ¿sabes? No había muchísimos coches. Entonces tuvieron que buscar un coche y un internacional, pues tenía un coche y le salvó un poco el bigote al árbitro, porque los aficionados franceses pues no estaban muy de acuerdo con las decisiones del árbitro inglés. Y si ya era poco el bochorno que estaba sufriendo Francia, pues llega la Federación Escocesa y le dijo que si ellos no pueden disputar un comunicado oficial en el cual decía que si ellos no pueden disputar un partido sin la vigilancia policial, que era mejor que no lo era que era mejor directamente que no lo jugaran, que no se presentaran en ese partido, si no podían darle, o sea, que se daban cañeta. Pero ha habido historias también importantes o graciosas con jugadores de las Seis Naciones. Un tal Wavell Wakefield era un hombre que era un jugador inglés de los años 20, en el que este hombre decía que en su técnica personal pues no tenía demasiada habilidad defensiva, ¿no? O sea, era un hombre que fallaba mucho el placaje, y entonces tuvo la feliz idea de un compañero y amigo, bueno, pues que tenía una granja de cerdos y estuvo practicando durante meses placando a cerdos, y decía que era muy bonito, era muy bueno para su entrenamiento personal, puesto que era difícil entrar al contacto en unas patas tan pequeñitas como tenían los cerdos, y luego que la técnica de evasión también la llevaba muy bien porque tenía que esquivar las pezuñas delanteras que le podían golpear en la cara. Otra vez. Como decíamos, el Seis Naciones ha sufrido épocas de guerra, épocas históricas fastidiadas, donde, bueno, pues hubo años en los que no se disputó, porque, claro, lógicamente, Inglaterra, todas las islas británicas, pues estaban en una guerra encarnizada. Pero había un jugador escocés que disputó previo a la Primera Guerra Mundial y post a la Segunda Guerra Mundial, previo a la Primera Guerra Mundial, disputó dos ediciones del Torneo de Seis Naciones, el bueno de Jock Wemyss, y cuando volvió de la Primera Guerra Mundial fue convocado para jugar esa tercera edición, en la que había habido unos años de supresión, y tuvo que jugar dos partidos descalzos porque no tenía asignación para comprarse las botas y había perdido las anteriores, y dijo a la Federación que no podía comprarle más botas. O sea que también el Seis Naciones se ha disputado en unas situaciones, bueno, pues con economías de guerra. Y bueno, nada más, ya está.
Guárdate el resto para otro día.
Si me guardo la segunda hoja, ¿no?
Efectivamente, así lo tienes para otro día. Vamos a tomarnos unos minutitos de descanso, que ya tenemos por aquí a los chicos de Seven, a Juan Martínez, a Alex Alonso, que nos van a acompañar, nos van a hablar del Seven, del rugby, de Las Vegas y de todas estas cosas. Y que si han ganado a los All Blacks o algo así, me suena. Bueno, pues ya nos lo contarán. Venga, vamos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos, cumpleaños o lo que te apetezca celebrar. Disfruta del ambiente deportivo de barco y de su carta con sabores diferentes. Porque barco siempre te sorprenderá. Barco. Plaza del Salvador 7, frente a Oletu.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua Vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
En el Kokomo Sport se han vuelto locos y hacen que cada día de la semana sea especial y diferente. Los lunes bingo, los jueves especial jarras Mau con perrito caliente, los viernes karaoke, los sábados especial copas y los domingos vermú de super tapas. Y como siempre, bollería o pincho con café o consumición. Somos el punto de encuentro de la afición blanquivioleta. Kokomo Sport Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Hola Ángela, ayer descubrí un sitio genial. Se llama La Nueva Muralla. Está en la calle Angustias 11 y con cada consumición te ponen un montadito. Sí, sí, como lo oyes, con todo lo que te tomes te ponen un montadito. Y los tienen de muchos tipos. Me tomé dos vinos y salí comida. Ángela, Ángela, te has quedado sin palabras, no me extraña. Ya sabes, La Nueva Muralla, calle Angustias 11.
Ahí está otra vez. Mira, y otra. ¡Increíble! Y allí, otro GLA.
Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com. Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Tripa vacía, corazón sin alegría. Eso es lo que dice el refrán. Pero alegría tendrás y mucha si te das un gustazo y te pegas una escapada al Cinco y Caña. Una brasería en el corazón de la Sierra de la Culebra, donde encontrarás la mejor carne a la brasa que has conocido. ¿Buscas una escapada de un día para disfrutar con los tuyos y comer la mejor carne no muy lejos de Valladolid? Cinco y Caña en Litos, Zamora. El arte de la brasa.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca Valladolid desde barco.
Ahora sí, volvemos aquí en Zona de Marca, en el barco. Tenemos ya 20 minutos por delante para hablar con dos vallisoletanos que podrán poner en el currículum méritos deportivos. Ganamos a los All Blacks.
No han podido venir todos los vallisoletanos, sí, que de esa selección. Lo hemos intentado.
Sí, no... Estaban invitados Juan Ramos también y Alberto Díaz, no han podido venir, pero sí que están con nosotros Juan Martínez, jugador del Silverstone de Salvador. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien, buenas tardes.
Y Alex Alonso, jugador del Braquesos entre Pinares, también de la selección de Seven. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues lo comentábamos ahora, ¿verdad?, en el descanso, durante la publicidad, aquí a micro cerrado, que a lo mejor se terminó en 13º puesto, ¿no?, en el último torneo, pero se ha tenido una repercusión muy importante, muy bonita, ¿no?, poder ganar a Nueva Zelanda por primera vez. No sé cómo lo habéis visto vosotros desde dentro. A ver, Alex, ¿qué es el veterano? Venga.
Pues, como hemos comentado, sí que es verdad que ha habido torneos que hemos quedado mejor, que hemos llegado a quedar sextos, pero el ganar a los All Blacks es algo histórico. Y nosotros no nos dimos cuenta del todo de la repercusión que iba a tener, y la verdad es que está siendo increíble.
Y para ti, Juan, que creo que naciste en el año 2000, o sea que tienes, no 18, sé si los 19, 18, los has hecho 18, sí. 18 todavía, y bueno, pues empezabas este año cogiendo mucha experiencia en el 15, en el Silverstone de Salvador, has ido al Seven y has llegado en un momento también muy bueno, ¿no?, para la selección de Seven.
Sí, la verdad es que llevaban unos partidos jugando contra los All Blacks y justo cuando voy yo les ganamos. Entonces fue
te han hecho ya el amuleto, ¿no?
O sea, yo no, ¿sabes?
Ahora vas a todas.
Claro, justo coincide el momento en el que voy cuando se gana, entonces.
Oye, y contarme así, técnicamente, digamos, la adaptación, no sé si la adaptación del 15 al 7, lógicamente, pues hay aspectos físicos, tácticos que se potencian. ¿Es complicado volver luego al 15, compaginar las dos cosas? O bueno, al final es el mismo deporte y más o menos se puede alternar. O sea, ¿podrías jugar una semana 15 y otra 7 sin problemas?
Yo creo que técnicamente el rugby 7 te mejora como jugador. De hecho, selecciones como Argentina, incluso Escocia, lo utilizan como un equipo de desarrollo, mandan a jugadores que más tarde pasan a jugar para la selección de 15, porque era sobre todo para tres cuartos, el pase, la evasión, son aspectos que se mejoran mucho y que después sirven. Sí que es verdad que es cambiar un poco el chip, porque cambia bastante el chip, pero técnicamente yo creo que te ayuda mucho.
Y físicamente, porque la preparación
física eso ya es otro nivel.
Es otro nivel.
Bueno, Juan, tú eres la primera experiencia que has tenido en la selección de Seven, y bueno, pues supongo que sí que has notado ese cambio, ¿no? Ese tema que comentábamos de mayor explosividad, ¿no?, que se necesita en un partido de Seven, entiendo, que en el 15.
Sí, sí, sí. Encima es un nivel mucho mayor y al final el cambio de 15 a 7 siempre tienes que tener como unos días de adaptación. Al cambiar, yo creo que se nota más al cambiar de 15 a 7 que luego de 7 a 15, porque en el 7 son muchas cosas, es más individual, vamos, no individual, pero
sí, todo
que se ven más.
Y todo pasa en la mente mucho más rápido, ¿no?
Sí, pasa todo más rápido.
Y vosotros que sois jóvenes y que los jóvenes... Para ellos está hecho el mundo negro, para nosotros ya menos.
Desde luego que sí.
No sé, el 15, lo comentábamos antes, el 15 del León, pues ha ganado 4 partidos en el Six Naciones, ¿eh? Lo cual está muy bien. España en las series mundiales, que yo creo que con un poquito de suerte este año nos mantenemos, ¿no? Yo creo, va, la tónica sí. Es buena, por lo menos.
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Las chicas.
Las chicas del 15 y del 7, las dos también brillando, los dos equipos brillando mucho a nivel internacional. El rugby español, vamos a tener ese saltito que hace falta para, yo qué sé, para jugar mundiales, para estar ahí, para que se hable más de nosotros, para ser un deporte más importante en España. No sé cómo lo veis, vosotros que tenéis ya experiencia internacional, que lo habéis visto por ahí.
Yo creo que poco a poco cada vez además se le da más visibilidad en los medios y cada poco hay noticias de rugby y la verdad es que el nivel está siendo espectacular, tanto en chicos y en chicas. Los últimos años, en el 15 y en el 7, está jugando muy bien.
Pues yo creo que, bueno, Alex y yo empezamos desde muy pequeños. Yo creo que sí que hemos visto un cambio desde que éramos pequeños, que casi no se hablaba y tal. Ahora hemos vivido el cambio en estos años que llevamos jugando, yo creo.
A ver si más cambio, ¿verdad, negro? A ver si...
Bueno, el último empujón, yo creo que está por llegar. Yo confío plenamente en que esté por llegar en el mundo del Seven. De momento, las únicas Olimpiadas donde el rugby ha sido olímpico, hemos tenido de representación tanto femenina como masculina. Ganaron aquel torneo. Estabas tú también, ¿no?, en el torneo de Mónaco.
No estabas.
En el torneo aquel que ganaron en Mónaco para clasificarse. Y las chicas se trajeron un diploma olímpico. Bueno, yo creo que... Bueno, hace poco escuchaba en la radio que había un debate entre rugby 7 y rugby 15, que a algunos les gusta más el rugby 7, a unos les gusta más el rugby 15. Yo creo que al final no todos los jugadores pueden jugar al rugby 7, porque es evidente y es normal. Y luego, bueno, pues el rugby 15, pues a mí, si me preguntan particularmente, me gusta más que el rugby 7, pero yo creo que el rugby 7 es un espectáculo y da en la televisión o da al aficionado que no se sabe las reglas, por ejemplo, del rugby, ese espectáculo que el rugby 15 muchas veces tienes que aprender muchas cosas para saberlo interpretar. Yo creo que impresionante el papel del rugby 7. Y aquí una pregunta que les quería hacer tanto a Alex Alonso como a Juan, porque Juan... Tú eres un tío más ofensivo, ¿no? Más de correr, más de evadirte, más de colarte, ¿no? O sea, esa juventud, ese látigo. Y Alex es un tío que también se cuela, pero que también le va a la marcha defendiendo y le gusta ir al placaje y le gusta tal. Alex, ¿no echas de menos eso en del rugby 15, el hecho de meterte en la guerra, de llegar a ese placaje largo que se cuela uno y tal?
Sí.
Porque tú... Llevas ya tiempo sin disputar un partido de rugby 15, ¿no?
El último partido que jugué fue la Supercopa del año pasado contra el Samboy.
O sea, que llevas ya tiempo sin disputar rugby 15.
Un año y medio, algo así.
¿Un año y medio?
Sí. Sí, bueno, también jugué el Europeo Sub-20 hace un año,
claro.
Justo también. Hombre, se echan cosas de menos del 15, pero también te digo que en el 7 también hay contactos, ¿eh? Que hay algún neozelandés por ahí o algún estadounidense que madre mía, también...
Sí, pero bueno, aunque sea esa relajación, sí. De decir, mira, están ahí los delanteros entrando en la melee, tengo aquí dos minutillos de tomar aire, porque en el 7 eso pasa a 200 por hora.
Imposible. Pero sí que he hecho uno de menos cosas del rugby 15 también, sí.
Y tú, por el contrario, la adaptación ha tenido que ser rapidísima, ¿no? Porque estabas hace 15 días jugando a rugby 15, hace 3 semanas, y de repente, pum, te ves en una serie mundial ahí en Vancouver y dices, leña, que tengo que cambiar aquí el chip, que estoy jugando a otra cosa diferente.
Sí, también los jugadores, los más veteranos, te ayudan mucho a, por ejemplo, si tienes un error, siempre te van a decirte, oye, mira, yo haría esto o haz esto, porque seguro que lo haces mejor y es mejor para el equipo. Entonces,
bueno, claro,
esas cosas sí que te ayudan.
Al bastante. Final todos los jugadores españoles habéis vivido esa adaptación, ¿no? Claro. Del 15 al 7 y sabéis más o menos,
sí,
ya por dónde...
Mucha gente jugaba 15 y a 7 a la vez en la selección y bueno.
Y luego esto ya es una curiosidad a nivel personal, porque tú tienes 18 años, tú tienes 20, 21, te iba a decir yo.
20.
Y claro, esto llegas, te estás recorriendo el mundo con esto de jugar al rugby, tendréis vuestras obligaciones académicas, lógicamente, ¿no? y tendréis unos padres que estarán muy preocupados porque dicen, mi hijo hoy está en Vancouver y mañana está en Port Elizabeth, ¿sabes? O sea, ¿eso cómo se compatibiliza? ¿Con mucha disciplina o al final es un poco dejarte llevar? Cuando te vas a Vancouver te vas con los libros debajo del brazo y con las ocupaciones que tienes. ¿Cómo? Es que yo no me hago la idea de cómo puedes estar, hace una semana estar en Canadá y ahora vuelves a la rutina diaria, que tienes que ver a tu padre y a tu madre la cara, que te están exigiendo por otro lado que también rindas en otras cosas. Es difícil, es duro vivir esa situación, o bueno, se va llevando.
Es bastante duro, sí. Y yo, por ejemplo, me llevo los libros, pero les abro poco cuando estoy fuera, porque
suele ocurrir eso.
Terminas de entrenar, terminas de jugar y lo que menos te apetece es ponerte a estudiar, te cuesta mucho. Sin embargo, cuando llego aquí a Valladolid, intento aprovechar el tiempo aquí, aunque es poco, para darle un empujón fuerte, pero la verdad es que fuera es muy complicado. Además, en un país nuevo tienes ganas de visitar cosas, no te vas a quedar en la habitación de hotel estudiando.
Sí, yo creo que para dos tardes libres o tres que tenemos, no te apetece verlo y tal, y no estar con los libros, abriéndolos, mirando. Es difícil.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿sabes? O sea, al final, te quiero decir que tener la edad para jugar a nivel internacional y poderte recorrer el mundo haciendo lo que te gusta, se tiene una oportunidad en la vida. Al final, licenciarte, te puedes licenciar un poquito más mayor, ¿sabes? Pero con esa experiencia acuñada anteriormente, que no te creas, que a mí me parece importante para la vida el hecho de tener esa pedazo de experiencia, ¿eh?
Pues sí. Dos jugadores muy jóvenes. Alex debutó con el primer equipo del Quesos Entre Pinares, no sé, con 18 años debutaría.
Sí, 18.
Con 18 años. Juan también. ¿Los habías cumplido, por lo menos?
No,
o
17. Tenés.
Con 17, fíjate. Y es que has debutado esta temporada, a principios de esta temporada. No sé si jugaste algún partido el año pasado. No,
el año pasado no.
Pero que ha sido una temporada para ti, Juan, tremenda.
Sí,
empezaste a entrenar con el primer equipo. Bueno, hubo la desgracia de lesiones de algún compañero que hizo que la línea de tres cuartos pues tuviera bajas, ¿no? El Silvestre en El Salvador. Pero ahí llegó el negro, ahí llegó Juan. Dijo, aquí me voy a poner a jugar yo. Y que se ha hecho titular.
Aunque
está feo hablar de
lo ha hecho también que el otro día ganó los All Blacks, fíjate.
Claro, pues fíjate, que te decía, Juan, que este año ha sido tremendo. Y luego la selección de Seven para ti ha tenido que ser como un cambio tremendo, ¿no? Como montarse en los coches de choque, ha sido de un lado para otro, ¿no? Y supongo que muy contento con todas estas experiencias.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que subir de sub-18 ya, yo me planteé unos objetivos, que era jugar con División de Honor, alguna convocatoria y tal, y al final pues me ha venido todo y bueno, se han cumplido los objetivos e incluso algo más, y sí, muy muy contento.
Vais a continuar con, lo hablábamos antes, el miércoles se concentra la selección de Seven en Madrid, creo, allí vas a estar tú, Alex, y nos comentabas, Juan, que tú con la sub-20.
Sí, ya me voy con la sub-20 este miércoles, no, el siguiente.
¿Y qué tenéis? ¿Qué competición?
Tenemos el europeo en Coimbra.
Uh-huh. Bueno, pues están dos vallisoletanos triunfando, lo hemos dicho antes, con los All Blacks, dos de los vallisoletanos que están triunfando y ganando a los All Blacks y jugando
sí,
en Seven
hay
y
más,
a nivel internacional. Efectivamente.
Hay más, pero bueno, tenemos buena representación, ¿no? O sea, yo creo que tenemos de niño prodigio a niño prodigio, porque ¿te acuerdas la primera vez que vino? ¿Tú te acuerdas, Alex, la primera vez que viniste a Radio Marca?
Yo no me acuerdo.
Partido, sí.
Después sí, su primer partido debutando en el Quesos Entre Pinares.
Contra
el
Samboy.
Contra Samboy.
Sí.
Y venía el hombre diciendo, ¡pah, lo que me ha pasado de debutar en División de Honor! Pues fíjate hoy.
Sí,
no ha pasado tampoco tanto tiempo. Y bueno, tú, pues, ¿para qué hablar? ¿Sabes? O sea, yo creo que el niño prodigio de este año en División de Honor, sin duda alguna. Y luego, pues claro, pues es que al final, me acuerdo que vino tu presidente en el anterior, y decía, no, claro, es que a Juan le querían en la selección y un poco hemos tenido que templar los ánimos y tal y cual, porque claro, dices, joder, este chico es muy joven y tal, pero claro, ya le ofrecen recorrerse el mundo jugando al Seven, no sé qué, ya qué le puedes decir al jugador de tu club, ya le tienes que decir, venga, anda, coge la maleta y vete, claro, ¿no? Que es lo que te habrá dicho un poco el club, ¿no? De venga, vete a vivir esta experiencia y pásatelo bien, ¿no?
Y además lo que comentaba Alex, yo creo que para los clubes es una inversión también de futuro, ¿eh? Que chavales tan jóvenes estén disputando partidos a ese nivel contra esos rivales, adquiriendo pues cualidades, ¿no? Jugando a Seven también es una inversión importante para los clubes. Porque Alex lleva tiempo sin jugar con el BRAC, pero cuando vuelva, ¿cómo va a volver Alex Alonso? Va a volver hecho un toro, desde luego. Y Juan, bueno, ya lo
sabemos. Bueno, cuando viene, el otro día estaba en la grada viendo al B, ¿eh?
Sí, yo animando a los compañeros de siempre, vamos.
Bueno, esto es un como estamos hablando mucho del Seven, pero yo también quiero hablar un poquito del rugby de Valladolid. Un poco cómo estáis viendo a vuestros equipos en esta liga, qué expectativas tenéis para el final. Juan más metido en el equipo, Alex un poquito pues manteniendo el contacto con sus compañeros. Un poco cómo veis y a quién veis favorito para ganar la liga este año. No me digáis ninguno de los dos, no sé, el Alcobendas, por ejemplo.
Hombre, pues yo creo que la liga está pues los dos equipos de Valladolid de arriba como temporadas pasadas y bueno, no, ahora tenemos los playoffs. Bueno, tenemos todavía partidos y
todavía puede cambiar, quedan cuatro, sí.
Claro, quedan cuatro, todavía pueden cambiar cosas, pero por ahora sí que estamos los dos equipos de Valladolid arriba y bueno, a ver quién queda campeón, subcampeón, eso está por ver también.
¿Y tú, Alex, cómo lo estás viendo?
Yo cuando estoy subiendo a entrenar con el BRAC, la verdad es que estos últimos meses les estoy viendo muy bien y va a ser complicado porque el Chami también es muy buen equipo, el Alcobendas también es muy buen equipo, pero vamos, que si siguen en la dinámica que están, yo sí que espero que ganemos la liga.
Cuando estéis por ahí de viaje, seguro que os interesáis por cómo ha quedado el Quesos o cómo ha quedado el Chami. Os metéis el dedo en el ojo los unos.
Sí, seguro. Nos picamos mucho. Este fin de semana, como no había mucha liga, cuando he estado con Juan tampoco ha sido mucho, pero cuando está Juan Chin conmigo, Alberto Díaz conmigo, bueno, como pierdan los dos equipos, que es raro, pero como pase, esta semana no hay quien la aguante.
Es como decía el galés este, ¿no? Sí. No es perder un día, es que te lo recuerdan toda la concentración, ¿no?
Oye, pregunta ya, una curiosidad mía. ¿Jugadores, tenéis algún ídolo? ¿Algún jugador ídolo que digáis, qué bueno es este tío? ¿Cómo me fijo en él como tal a nivel internacional? O a nivel, yo qué sé, a nivel de club en España, no lo sé. ¿Cuáles han sido vuestros jugadores de referencia? ¿Es que habéis tenido alguno?
Yo, antes, Brian O'Driscoll, un centro de Irlanda que me encantaba cuando era pequeño.
Casi nada.
Y después, después ahora sí que sigo bastantes jugadores, pero antes era más porque era pequeño y le veía y era una pasada.
La mitomanía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues fíjate que jugadores de la talla Brian O'Driscoll los tienes ahora enfrente muchas veces, ¿eh?
Sí.
No es que...
¿Y tú, Juan? ¿Alguno así...?
Bueno, la verdad es que hay muchos y sobre todo en el Sevens yo estas semanas he aprendido bastantes cosas de diferentes jugadores. Puedes sacar siempre un poco de cada uno, sobre todo de gente de tu posición. Sacas diferentes cosas, así que la verdad es que uno así referente no tengo, pero sí que te fijas en
podríamos decir
jugadores.
Referentes todos los que juegan en tu posición, ¿no? Que intentas copiarles algo,
sí,
decir,
algo
este lo hace muy bien,
algo intentas sacar.
Oye, y una preguntita también para imaginar, para soñar, ¿por qué no? ¿Qué partido os imagináis jugar en el futuro? Y para no decidir entre club y selección, pues ¿qué partido os imagináis jugando con vuestro club y qué partidos imagináis jugando con la selección? ¿Os imagináis? ¿Os gustaría, no? ¿Cuál es vuestro sueño, por decirlo así? Es complicada esta, ¿eh?
Es complicada.
Pero los sueños hay que pedirlos, porque a veces se cumplen y todo.
Yo con la selección de 7 me quiero imaginar jugando unas olimpiadas.
En Japón, ahí en Tokio.
No me cabía la menor duda que ibas a decir de unas olimpiadas, ¿eh?
Y con el BRAC, pues la verdad es que ya he jugado partidos muy bonitos, pero ¿por qué no un buen año en Europa o algo así en un futuro? Sería muy bonito.
¿Y tú, Juan? Que ya también, igual que Alex, ya has jugado partidos muy importantes, pero bueno, alguno más.
Yo pues igual en unas olimpiadas y que verte ahí sería una pasada. Y con el club, pues yo me rebajo un derbi. Un derbi, sí.
Un derbi intenso con un final ajustado, ¿no?
Un final ajustado.
Yo siempre lo he dicho, no hay nada como un derbi. Tenía que haber. Este año, estas temporadas, estamos teniendo muchos derbis, es la suerte porque hay finales y tal. Pero tenía que haber un cupo de mínimo de 5 derbis por año, por ejemplo, para disfrutar, ¿o no?
Sí, bueno, ponerles ahí como unas fechas, ¿no? Ya, claro. A estos días va a haber derbis, sí o sí, ¿sabes? Y a tomar por saco. Hombre, yo la verdad es que creo que sois chicos. Sois tíos jovencísimos, 18 y 20 años, sois tíos jovencísimos. Creo que lo de las Olimpiadas, si os respetan las lesiones, gran parte está en vuestra mano, el hecho de seguir a muy buen nivel. Y me parece, vamos, o sea, me parece lógico que los dos coincidáis en que jugar unas Olimpiadas es un sueño, porque a mí me parece algo, vamos, o sea, yo no me imagino, o sea, ni vamos, a mí me parece alucinante el tener la posibilidad con 18, 20 años de formar parte de un equipo olímpico, me parece algo brutal. Aunque claro, todo tiene su peligro, que es lo que os decía antes. Que luego llegas a casa, os tienen que atar al planeta Tierra, ¿sabes? Os tienen que atar ahí al planeta Tierra y deciros, oye, que esto no todo es jauja, claro.
Bueno, y ya la última, porque nos quedan dos minutitos. También una curiosidad que yo tengo siempre mucho con los jugadores, ¿no? ¿Por qué empezaste a jugar a rugby? No sé, hay muchas veces que es, bueno, pues la afición familiar. En el cole me junté con aquel amiguete que me metió en el rugby. Y además de eso, oye, Alex, ¿tú por qué eres quesero? Y Juan, ¿tú por qué eres chamizo? Un poco, ¿cuál es vuestra historia en ese sentido?
Yo empecé a jugar porque mi hermano Martín, que tiene un año menos que yo, que está ahora jugando en Francia.
Clermont, ¿no?
Sí, es
Clermont.
Empezó a jugar antes que yo y vi cómo se lo pasaba y cómo disfrutaba. Y dije, pues yo también voy a probar. A los 7 años, tenía 7 años, y la verdad es que desde entonces pues me encantó y aquí sigo.
Y ahora te lo dice, ¿no? Dice, yo te empecé a jugar, sí, te enseñé, sí, yo esto tal, y ahora mira tú y yo...
Bueno, él
no
está
mal, ¿eh? No,
joder,
está mal tampoco,
está increíble. Y quesero, pues yo creo que más por amistades de mis padres y no sé, un poco... La filosofía del club también me gustaba. Queso siempre ha sido como jugones... Siempre, antes eran un poco, el Chami ganaba casi siempre y el Black era como el otro equipo, pero me gustaba.
Bueno, ¿y tú, Juan? ¿Cómo?
Pues yo empecé también, o sea, por gustos de mis padres y tal, con 5 años empecé yo. Oh. Y bueno, no me gustaba, lo dejé un poco, y igual que Alex, mi hermano siguió a mi hermano, y nada, pues al final... Me metí con él y hasta ahora, sí.
¿Te reenganchaste? ¿De qué manera?
¿Y en el Chami? ¿Por qué? ¿También por tradición familiar un poco?
Sí, tradición familiar también. Y al final pues el equipo de siempre, con los amigos de siempre. Y ahora pues del Chami para siempre también, sí.
Así es.
Es lo menos importante al final, donde juega uno u otro.
Claro.
Lo bueno es que juegan al rugby.
Y lo bonito, yo siempre lo digo, que haya dos equipos en Valladolid. Es lo que nos da la vida, macho. Nos da la vida. Bueno, pues nada, ya son las 8, nos vamos a tener que despedir. Muchas gracias, Alex.
Un verdadero placer estar con vosotros, que habéis ganado a los All Blacks, que sois como...
Pues y muchas gracias, Juan. Ahora nos firmarán un autógrafo o algo, ¿no? También, digo yo, por ganar a los All Blacks. Bueno, Negro, que el lunes que viene volveremos, estaremos por aquí, ¿verdad? Digo yo, ¿o tienes algún compromiso por ahí?
No, estaremos por aquí. Solo la última pregunta. ¿Os han tomado ya medidas y tal para hacer algún busto en la federación o...?
Alex ya lo tiene, creo.
Bueno, pues nada más. Esto ha sido Zona de Marca, como siempre, en el barco, que nos tratan fenomenal. Aquí en la Plaza del Salvador número 7.
Esos ágapes.
Bueno,
esos arroces.
Ya son las 8 y yo ya soy... Bueno, vamos a dejarlo. Que nada, que ha sido un placer y que nos vemos el próximo lunes, o mejor dicho, nos escuchamos. Hasta el lunes.
Para hablar de todo lo que es un día especial para ellos. ¿Por qué? Porque tienen proyectos en el